Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la OPV Radio.
Buenas tardes, aquí comienza Tierra de Nadie, un programa de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. En el 102.5 de la FM, como todos los miércoles a esta hora. Esto es un programa sobre voluntarios, hecho por voluntarios. Durante la próxima hora, las voces maravillosas de Mireia Climent, Elena Ferri, Andrea Fontana y Carlos Seror, con Sarizorio en la realización técnica, os van a ofrecer información sobre el mundo del voluntariado en la Comunidad Valenciana. Noticias, entrevistas, eventos interesantes y oportunidades para formar parte activa de nuestra sociedad. Entre todos queremos ayudaros a descubrir ese deseo oculto pero irresistible que todos tenemos dentro en mayor o menor medida y que pugna por salir del armario, ayudar desinteresadamente a quienes lo necesitan. La sociedad no es un concepto abstracto, la sociedad somos todos. He visto, Elena, que esta semana hemos recibido comentarios de nuestros oyentes.
Sí, sí, la verdad es que poco a poco vamos recibiendo más mensajes de nuestros oyentes. Como ya sabéis, podéis entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Twitter, @tierradenadiefm y en la página de Facebook, Tierra de Nadie. También os queremos recordar que en nuestra página de Facebook podéis seguirnos dando a me gusta y así compartir con nosotros este lugar común de la solidaridad y el voluntariado. Y por lo que nos comentabas, Carlos, desde Ruzafa, Teresa y Mercedes nos envían un saludo por Twitter.
Teresa y Mercedes.
Sí, sí. Nos escuchan todas las semanas y están ya casi decididas a apuntarse a Cruz Roja. Ojalá que el programa de hoy sea ese empujoncito que necesitan. Venga, ánimo, chicas. Un saludo muy fuerte de todos nosotros.
Mireia, de todo esto que hemos preparado esta semana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues mira, Carlos, resulta que hoy es el Día Internacional contra la Ablación Femenina y en las noticias os vamos a contar cómo las Naciones Unidas se han involucrado para que esta práctica salvaje no siga sucediendo. Además, también hablaremos de cuándo se celebrará el primer foro de innovación social aquí en Valencia. Desde la agenda os vamos a invitar a escuchar un concierto de Luis Guitarra y hacer un curso sobre soberanía alimentaria. Y por último, para finalizar el programa, como siempre con la bolsa de voluntariado, os daremos todos los datos necesarios para que colaboréis con la Asociación Familias Alternativas de Transición del Hortanor y con la Asociación Auxilia.
Bueno, habría que castigar la ablación femenina con la ablación masculina, supongo yo, ¿no? Sería una propuesta interesante. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una novedad especial, pero solo vamos a anticiparos lo que viene. El grupo Belluters va a interpretar ante nuestros micrófonos una pequeña obra radiofónica impresionante. Después hablaremos más del asunto este. Ahora supongo que os estaréis preguntando a quién vamos a entrevistar hoy. Pues bien, os voy a anticipar que nuestro invitado de hoy es Francisco López y Segarra, que nos va a hablar de un seminario titulado Formación para profesionales sociosanitarios en nuevas masculinidades. El seminario se celebrará próximamente en El Escorial. Así que estamos ya listos para comenzar. Quienes nos estáis escuchando, estad preparados porque al final del programa os informaremos de unas cuantas organizaciones que necesitan voluntarios en la Comunidad Valenciana. Y ahora, antes de comenzar con las noticias, hemos seleccionado para vosotros la canción Malos y Cobardes del grupo Celtas Cortos.
Por el llanto, quienes han matado al niño
Comenzamos pues con la sección de noticias. Elena, Mireia, ¿qué ha sucedido estas últimas semanas en el mundo del voluntariado?
Pues mira, Carlos, como recordábamos en la intro del programa, hoy el 6 de febrero es el Día Internacional contra la Ablación Femenina. Este año la celebración tiene especial importancia porque el pasado mes de noviembre, por primera vez, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó una resolución que condena la mutilación genital femenina o ablación y urge a todos sus Estados miembros a tomar medidas que frenen y castiguen esta práctica. En ese sentido, Naciones Unidas indicó que se trata de un atropello irreparable e irreversible que niega los derechos humanos de las mujeres y las niñas. La mutilación genital femenina representa una amenaza para la salud mental, sexual y reproductiva de las mujeres y aumenta su vulnerabilidad al VIH, el virus del SIDA. Actualmente la ablación se realiza en 28 países africanos, a pesar de que en 20 de ellos está penalizada. También se practica en algunos países del Medio Oriente y en Asia, y en más de 12 países industrializados con población inmigrante. En total, se calcula que más de 100 millones de mujeres han pasado por la mutilación genital. La Organización de Desarrollo y Ayuda Humanitaria World Vision lleva años trabajando en proyectos especiales de prevención de la mutilación genital femenina en países como Kenia y Somalia con buenos resultados. En Kenia, por ejemplo, se logró que más de 600 familias decidieran no mutilar a sus hijas y que las apoyaran en la continuación de sus estudios.
Algo es algo.
Pues sí. Y, sin embargo, en Mali, esta entidad trabaja desde el año 2012 y se trata de un país donde 9 de cada 10 mujeres son mutiladas. Los proyectos de prevención de la ablación se fundamentan en dos grandes ejes: informar y educar a las familias sobre las consecuencias de la ablación en la salud física y emocional de las niñas y sensibilizar a las comunidades acerca de los derechos de las mujeres. Además, desde hace 3 años, esta organización realiza durante este mes de febrero la campaña Stop Ablación, con la que busca recaudar fondos para paliar esta práctica. En esta ocasión, un grupo de 4 reconocidas tuiteras trabajarán desde sus redes sociales y con sus seguidores para alcanzar la meta de 10.000 euros, que serán destinados a los proyectos que luchan por la erradicación de la ablación en los países antes mencionados, Kenia y Mali. Las tuiteras que se suman a esta iniciativa de World Vision son Isabel Llano, arroba Isaways, Mabel Lozano, arroba Lozano Mabel, Rosana Guiza, arroba Rosana Guiza y la red social de Madres Charadas, arroba Charadas.
Y en familias con rentas menores de 18.000 euros, podría multiplicarse por 3 el gasto familiar para hacer frente al coste global del tratamiento oncológico. Con motivo del Día Mundial del Cáncer, celebrado el pasado lunes día 4 de febrero, la Asociación Española contra el Cáncer ha mostrado su preocupación ante algunas de las medidas adoptadas en el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, ya que ha realizado un informe para analizar cómo afecta a los pacientes con cáncer la aplicación de estas medidas y su potencial impacto negativo sobre su calidad de vida y la de sus familiares, así como la prevención y control de la enfermedad. Debido al aumento de la población en riesgo de pobreza y exclusión social, las dificultades familiares para asumir un gasto extra o llegar a fin de mes han aumentado. Si a esto unimos la disminución o recortes en prestaciones sociosanitarias, la población española o residente en España que se encuentra en especial riesgo de exclusión social verá agravada de forma considerable esta situación con un diagnóstico de cáncer. Según el INE, el 40% de los hogares españoles no puede asumir gastos imprevistos y el 12,7% llega a fin de mes con mucha dificultad.
Pues es una situación terrible, como todos sabemos.
Sí.
Pero con esto del Día del Cáncer, ¿qué actos se celebran para conmemorarlo?
Pues se han ido celebrando diversos actos y vamos a destacar concretamente que para concienciar sobre esta realidad que puede alcanzarnos a todos, como bien sabemos, pues ha habido en Valencia, se organizó un lazo humano contra el cáncer en los jardines de la Glorieta. Cerca de medio centenar de personas ataviadas con pañuelos de color rosa formaron un lazo humano para solidarizarse con las personas que padecen esta enfermedad. Además, el ciclista Nacho Olmos y la nadadora Selina Moreno emprendieron este fin de semana acciones solidarias en sus diferentes disciplinas. Por su parte, Nacho se embarcó el pasado sábado en la ruta solidaria Un Camino por la Vida, dedicada a su hermano Manolo. Se trata de un recorrido de nada menos que 3.000 kilómetros en bicicleta por Chile, Argentina y España, que completará en homenaje a su hermano fallecido por cáncer y también con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Por otro lado, la nadadora ultrafondista Selina Moreno emprendió el pasado domingo el reto junto a más de 100 deportistas de nadar durante 12 horas consecutivas en la piscina del Grau de Gandía, que ya son horas nadando.
Sí.
Para demostrar que el deporte es la mejor manera de prevenir el cáncer. Podéis seguir la travesía del ciclista de Nacho Olmos en su página web www.uncaminopormanolo.com uncaminopormanolo.com. Y como no, estará al día de las últimas noticias sobre la Asociación Española contra el Cáncer en su página www.aecc.es aecc.es.
Las parroquias de Valencia destinarán las colectas de sus misas del próximo domingo, 10 de febrero, para la campaña contra el hambre promovida por Manos Unidas. El importe de las colectas se destinará a 17 proyectos de desarrollo que Manos Unidas Valencia gestiona en países en vías de desarrollo para luchar contra el hambre y con el objetivo de mejorar la situación social, educativa, sanitaria, agrícola y la situación de la mujer en países como El Salvador, Nicaragua, Panamá, Benín, Sudán del Sur, India, Israel o Sri Lanka. La campaña de 2013, centrada en el tercer objetivo de desarrollo del milenio, tiene como fin promover la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer con el lema «No hay justicia sin igualdad». En esta línea, numerosas parroquias y colegios celebrarán la tradicional cena del hambre el viernes anterior de la colecta, día del ayuno voluntario para contribuir a la recaudación. Ese mismo día, a las 13 horas, el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro Sierra, celebrará una misa en la Basílica de la Virgen, donde se leerá un manifiesto contra el hambre.
Y ya está abierto el plazo de inscripción al primer foro de innovación social Sumando Ideas Transformamos el Mundo. El próximo mes de marzo, en concreto los días 8 y 9 en la ciudad de Valencia, diferentes expertos, entidades sociales, empresas y personas con ganas de innovar debatirán en este primer foro de innovación social sobre emprendimiento social, economía del bien común, comunicación, crowdfunding, nuevas formas de participación ciudadana y responsabilidad social empresarial. La asociación Chove Solides pone en marcha el primer foro internacional para la innovación social bajo el lema Sumando Ideas, Transformamos el Mundo, como hemos comentado antes, que pretende ser un espacio de aprendizaje e intercambio de estrategias innovadoras para potenciar las oportunidades y capacidades del trabajo conjunto entre las entidades del tercer sector, el sector empresarial, el académico y el institucional. El plazo de inscripción estará abierto hasta el día 3 de marzo. El foro se celebrará en la sede de la Fundación Bancaja, que se encuentra en la Plaza Tetuán de Valencia. Toda la información, tanto el programa como los ponentes, inscripciones y más, podréis encontrarla en el sitio oficial del foro, www.forodeinnovacionsocial.org. Foro de Innovación Social, todo junto, ORG.
Pues ya está dicho todo. Yo personalmente esta tarde me voy a hacer unos 3.000 kilómetros en bicicleta estática para echar una manita. Y a continuación vamos a pasar a la entrevista, pero primero vamos a escuchar la bonita canción Cantares de Sabina y Serrat.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino sobre la mar. Ni dejar en la memoria de los hombres y mi canción. Yo amo los mundos sutiles. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar. Bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se debe volver a pisar. No hay camino si no estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde los bosques se visten de espina se oyó la voz de un poeta gritar. Golpe a golpe. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Golpe a golpe. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Golpe a golpe. Verso a verso.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València.
Vi- Viatge amb nosaltres fins a la constel·lació de Plèiades. Un viatge sideral.
Un viatge sideral. Un viatge
els divendres, sideral. De 13 a 14 hores...
En la 102.5 de la FM.
En la 102.5 de la FM.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora, los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPB Ràdio, 102.5.
Los días 13 y 14 de febrero se va a celebrar en El Escorial un seminario que lleva por título Formación para profesionales sociosanitarios en nuevas masculinidades. El seminario está organizado por ASECEDI y hoy nos va a informar de esta iniciativa su presidente, Francisco López y Segarra, sociólogo muy vinculado a la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Para comenzar esta entrevista, ya sabes que normalmente pedimos a los entrevistados que nos digan alguna frase particularmente relevante.
Pues yo creo que la frase sería que la prevención de la violencia de género comienza cambiando la idea que tenemos de masculinidad, sobre todo los hombres, quienes agredimos en la mayoría de las veces.
El seminario a que nos estamos refiriendo está subvencionado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Droga. ¿Qué relación específica hay entre las distintas drogas y la violencia en el hogar?
Bueno, pues es una relación bastante vinculante. Durante momentos o durante épocas hemos estado estudiando que muchas veces entre nuestros pacientes, entre los que tratamos en el mundo de las drogodependencias, tenemos tanto agresores como víctimas. Tenemos mujeres que son víctimas de maltrato, pero también tenemos agresores que el consumo de la cocaína, el consumo del alcohol, les ha llevado a agredir, a pegar, a matar a sus mujeres. Vimos esa realidad que teníamos y entonces empezamos a estudiarla con la Universidad del País Vasco y empezamos a ver la vinculación que existía entre nuestros pacientes y la violencia. Y empezamos a diseñar un programa de tratamiento de la violencia. Y en un momento dado nos dimos cuenta que está muy bien que tratemos al maltratador, de hecho lo estamos tratando en nuestros centros distribuidos en 9 comunidades autónomas de España, pero que era muy necesario trabajar la prevención. Y por ello empezamos un nuevo camino, que es el de la prevención de la violencia de género por medio de una nueva educación en nuevas, entre comillas, masculinidades.
Supongo que la violencia de género abarca tanto las agresiones de hombres a mujeres como de mujeres a hombres, que también las hay.
Es que las hay, pero la ley de violencia de género contempla que entendemos por violencia de género aquella que produce un hombre hacia una mujer. Claro que hay violencia de mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre, o de hijo a padre, o de padres a hijos, claro que lo hay, pero nosotros la que intentamos tratar con ese proyecto de educación de nuevas masculinidades es la del hombre, la violencia verbal, la violencia gestual, la violencia física, la violencia psicológica, y que se da muchas veces en edades muy tempranas. Hay nanos de 15 años que ya dentro de ese empoderamiento machista, dentro de ese androcentrismo, dentro de esa cultura patriarcal por la cual los hombres nos hemos educado, mantenemos ese empoderamiento que muchas veces cae en violencia.
En el título del seminario, y tú has hablado de esto hace un momentito también, se habla de este concepto de nuevas masculinidades. Y en la información sobre el seminario he estado leyendo que, entre comillas, ser violento es ser incompatible con ser hombre. Cerrar comillas. ¿Quiere esto decir que algún lejano día podremos pasar los domingos sin fútbol en la televisión?
Yo creo que podremos pasar sin fútbol en la televisión, y lo más importante es que podamos pasar con fútbol en la televisión sin necesidad de ser violentos.
Bueno, el fútbol es un deporte bastante violento y no es el único, ¿no?
Toda acción del ser humano puede llegar a sacar un componente violento. Hay muchos futbolistas, hay mucha gente que amantes del fútbol, que por supuesto no son violentos y que por supuesto generan intentan generar un cambio manteniendo un gusto hacia un deporte. El crecimiento del hombre, el crecimiento en la medida que va encontrando su propia masculinidad, le hace ver las cosas muy diferentes a lo que las veía con anterioridad. Es el ir descubriendo que aparte de ser hombre y aparte de lo que me han de lo que he heredado en esta cultura de hombre, el grito, el gol, aparte puedo tener una masculinidad completamente diferente y que es muy incompatible con el tema de la violencia, porque a nosotros lo que nos preocupa es esa masculinidad, ya no pongo nueva, antigua, que puede haber llegado a matar a personas. Y eso es lo que tenemos que cambiar en ese concepto, en ese crecimiento del hombre.
Y con respecto al seminario del que estábamos hablando antes, ¿cuáles serán las charlas más destacadas?
Pues las charlas más destacadas va a ser, yo creo, que lo que hablen los participantes. Porque siempre creemos que vamos a enseñar, y cuando abres un seminario, un simposio, cuando abres un grupo de personas, llegas a encontrar que aprendes más de los que asisten de lo que tú intentas dar. Lo más bonito creo que va a ser reunir a personas. Ya es el 13º seminario que organizamos, reunir a personas donde van a hablar de un tema candente y de un tema que, por ejemplo, en mi experiencia, yo lo estoy poniendo en práctica dentro de una prisión, dentro de un módulo, trabajando con hombres el tema de la prevención de la violencia, y que es completamente distinto que cuando lo trabajo en centro de día o lo trabajo en otra, o lo trabajo con hombres no necesariamente con problemas de drogas. Y eso, esa diversidad es la que nos hace replantearnos muchas veces la forma de actuar, la forma de estudiar, la forma de transmitir y sobre todo la forma de hacer investigación o de hacer ciencia, que al fin y al cabo es lo que nos preocupa. No podemos llegar a prevenir si no tenemos un modelo teórico, un modelo empírico que nos facilite en todo momento poder hacer algo demostrable de que obtenemos un resultado con esa prevención.
Bueno, como sabes, este programa está dedicado básicamente al voluntariado. Por eso me gustaría preguntarte si hay oportunidades de voluntariado en la Comunidad Valenciana para colaborar con ASECEDI.
Por supuesto. Hay muchos centros de día que son socios de ASECEDI. Nada más que entréis en la página web de ASECEDI.org, veréis los centros de día que hay en la Comunidad Valenciana, tanto en Castellón, en Valencia como en Alicante.
Estupendo. Pues para terminar, como colofón de la entrevista, me gustaría hacerte la pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados. ¿Cuál es tu tierra de nadie?
Pues mi tierra de nadie sería aquella que no tuviéramos la necesidad de estar previniendo, de estar intentando cambiar al hombre, sino que ya naciera un hombre con una nueva masculinidad que no tuviéramos que reeducarla.
Pues Francisco López y Segarra, presidente de ASECEDI, muchas gracias por tu información y por tus opiniones.
Buenas tardes.
Adiós.
Y un fuerte abrazo a la plataforma.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
A continuación, Elena y Mireia, siempre infatigables, han seleccionado una interesantísima agenda de actos relacionados con el mundo del voluntariado. Pero antes vamos a escuchar la bonita canción de Amy MacDonald, Youth of Today.
Maybe if you were some spearheaded guy, I would listen to what you have to say. But you're just some incapable figure, thinking you're bigger than me. But you're not yet. You don't know a thing about the youth of today. Stating your opinion, making it ring in my head all day. And you say, my children weren't the same. My children's children, they're the ones to blame. And you say, in my day we were better behaved. But it's not your day no more. And we are the youth of today. Change your hair in every way. And we are the youth of today. We'll say what we wanna say. And we are the youth of today. Don't care what you have to say.
Dime, ¿desde cuándo estás trabajando como voluntaria?
Pues desde el 1997.
¿Mucho tiempo?
Sí, es mucho tiempo ya.
¿Qué fue lo que te impulsó de repente a hacerte voluntaria?
Pues mira, fue en un curso que dimos para personas con discapacidad física y psíquica. Y al estar allí, pues me di cuenta de lo engañada que estaba en las distintas discapacidades que hay. Y entonces me encontré con las ganas de poder ayudarles más y ayudarme a mí misma.
¿Qué satisfacciones personales te ha dado el voluntariado?
Pues muchas satisfacciones. Es el entregar una parte de ti, tiempo, entregarte y recibes mucho más de lo que das. Eso es lo que te encuentras, que cuando estás ayudando a otras personas ves que te ayudas a ti mismo mucho.
Pasamos ahora a la agenda de Tierra de Nadie. Mireia y Elena nos han seleccionado esta semana una serie de eventos interesantes a los que podremos asistir en los próximos días. Escuchad atentamente porque hay para todos los gustos.
La organización Ingeniería Sin Fronteras ha abierto ya el plazo para inscribirse en la tercera edición del curso online de Soberanía Alimentaria, Sembrando Conciencias, Construyendo Soberanía Alimentaria. El plazo de inscripción finaliza el 13 de febrero y el curso comenzará el 25 de febrero y finalizará el 10 de mayo. Tiene un total de 60 horas distribuidas en 5 horas semanales. Su precio es de 20 euros para personas vinculadas a ISF y de 40 para el resto de participantes. Quienes estéis interesados tenéis que rellenar un formulario de inscripción disponible en la página web del curso valencia.isf.es/soval o bien buscando esta información en la web de la Coordinadora Valenciana de ONGDES, donde hay un enlace directo al formulario de inscripción. El curso online Sembrando Conciencias, Construyendo Soberanía Alimentaria, coordinado por Ingeniería Sin Fronteras, cuenta con la participación de militantes vinculados con el proceso Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos, a nivel del Estado español, así como con la Vía Campesina a nivel internacional. Dicho curso profundiza en el actual modelo agroalimentario en todas sus dimensiones, y desde ahí en la resistencia y alternativa que supone la soberanía alimentaria. Junto a los aspectos más teóricos, se estudian experiencias concretas y la diversidad de estrategias a través de las cuales se está construyendo la soberanía alimentaria en los territorios. Se pretende, entre todo, despertar o seguir promoviendo la conciencia crítica del estudiante.
Y el próximo sábado 9 de febrero a las 9 de la noche, en conmemoración de la Semana Solidaria de Apoyo a las Misiones, Voces de África, Luis Guitarra nos ofrecerá un concierto organizado por la Parroquia Santa Teresa de Jesús de Valencia. Debido a la temática social de muchas de las canciones y a las situaciones de marginación e injusticia que se describen y denuncian, el cantautor ha renunciado a los canales habituales de distribución comercial basados exclusivamente en el ámbito de lucro, en el ánimo de lucro. Es por esto que sus discos solo pueden conseguirse en los conciertos o solicitándolo por teléfono, correo o internet. El precio de los discos lo pones tú, según tus posibilidades y el valor que quieras o puedas darle. Todo lo que se recoge de las aportaciones recibidas por los discos se destina íntegramente a apoyar y financiar proyectos de desarrollo humano gestionados por la ONG Como Tú Como Yo, fundada por el propio Luis Guitarra. Por todo ello, te animamos a disfrutar de este concierto solidario que tendrá lugar, como hemos comentado anteriormente, el próximo sábado, día 9 de febrero a las 9 de la noche, en la parroquia Santa Teresa de Jesús de Valencia, que está en la avenida Gaspar Aguilar, número 92, junto al Hospital Doctor Peset, de aquí de Valencia. La entrada es libre, pero el aforo, como es comprensible, está limitado a la capacidad de la parroquia. Para saber más acerca de Luis Guitarra y de la asociación Como Tú Como Yo, puedes entrar en su página web www.luisguitarra.com, luisguitarra.com.
Cáritas Diocesana ha convocado su segundo concurso solidario para escolares de la Diócesis de Valencia en las modalidades de dibujo, SMS y fotografía. El concurso tiene por tema El mundo con el que yo sueño, dentro del ciclo de la campaña institucional de Cáritas Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. El objetivo de este concurso solidario, organizado por el Programa de Sensibilización para la Educación en Acción Social, es difundir entre los escolares la tarea que lleva a cabo la institución, así como sensibilizar en torno a la situación de pobreza y las causas que la generan, tanto en nuestro territorio como en los países del sur. El concurso abarca la participación de alumnos de colegios e institutos de la Diócesis de Valencia que se encuentren en cualquier nivel de primaria, ESO y bachiller. De esta forma, se han establecido tres categorías. De primero a sexto de educación primaria, un concurso de dibujo. De primero a cuarto de educación secundaria, concurso de SMS. Y para primero y segundo de bachiller, concurso de fotografía. El plazo de entrega de los dibujos, SMS y fotografías finaliza el 30 de abril de 2013. Los trabajos premiados serán publicados en la página web de la entidad, que se reserva además el derecho de poder usarlos en sus publicaciones, campañas y en sus proyectos de sensibilización.
Chicos, ¿y qué os parece si nos vamos ahora de tapitas y de copitas solidarias?
Con el hambre
¿qué os
que
parece?
Tengo.
Pues dentro de muy poquito, a partir del día 16 de febrero, podemos vivir el tercer carnaval Rusafa Cultura Viva 2013. Entre las actividades que se desarrollarán, destacamos la segunda ruta de tapa y copa solidaria, en la que participarán más de 30 locales del barrio, desde el 21 de febrero al 2 de marzo. Además, se incluyen en el programa programa actividades culturales y sociales como conciertos, exposiciones de disfraces de varias culturas y actuaciones de grupos de carnaval, charlas y demás actividades que se realizarán en diversos locales de este emblemático barrio. La presentación se realizará el día 16 de febrero con el pregón del Carnaval Rusafa Cultura Viva 2013, a cargo del taller Artes Escénicas de Rusafa, con disfraces de los años 20 y una murga que pasará por los locales participantes en la Ruta de la Tapa y Copa Solidaria.
Pues ahora viene la estrella de nuestro programa, que es la actuación que os hemos prometido. Os voy a hacer una pequeña introducción. Belluters es el nombre de un centro de rehabilitación e integración social para personas diagnosticadas con algún tipo de enfermedad mental. Es un centro que lleva ya abierto 10 años y que realiza diferentes actividades de rehabilitación de estos queridos amigos. Resulta que con el paso del tiempo, una de sus integrantes, Ana María Grande, pues se le ha ocurrido escribir una dramatización de un serial radiofónico, digamos, ¿no? Y el serial se compone de varios capítulos, cuyo primer capítulo vamos a escuchar hoy. El serial se llama Muerte al amanecer y estará interpretado por los siguientes actores: Ana María Grande, Miguel Ángel García, Iván Artiaga, Víctor Lozoya, Menchu Bernial, Jorge Lozoya, José Antonio Bravo y Manuel Marín. Para vosotros, para todos vosotros ahora mismo, el serial, primer capítulo de la serie Muerte al amanecer.
Bienvenidos, queridos radio oyentes. A continuación, el grupo de radio de XBUTES les ofrece el dramatizado Muerte al amanecer, escrito por Ana María Grande. Los protagonistas y actores del siguiente dramatizado y por orden de aparición son los siguientes: como Lucas de la Torre, Víctor Fortea; como Rigoberto, José Antonio Bravo; en el papel de Logan, Iván Arteaga; con Lucía Miralles, Ana María Grande; Víctor Miralles, Miguel Ángel García; en el papel del narrador, Manuel Marín; con José Luis, José Antonio Bravo; con Carmen, Menchu Bernal; como agente Gómez, un servidor; y agente Jiménez, Miguel Ángel García.
Soy Lucas de la Torre, detective privado de todas las mujeres hermosas de la isla de Ibiza. Me ha ido a tocar de secretaria, o mejor dicho, de secretario, el cenizo de Rigoberto, que más que el secretario de un detective privado, parece trabajar para pompas fúnebres. Siempre me llega con alguna alegría.
Señora Torre, el conde de Castalejos ha muerto esta mañana.
Olé, ya llegó la alegría de la huerta.
¿Cómo dice?
Nada, cosas mías. Y por cierto, ¿a qué viene ese interés por el difunto duque de Costalejos? ¿Acaso le debe dinero?
No, que yo sepa no. Le decía para ir a presentarle nuestros respetos a la viuda y ofrecerle nuestros servicios.
Corríjame si me equivoco, pero hasta donde mis conocimientos alcanzan, un ataque al corazón se considera muerte natural y en todo caso sería la viuda quien debería ponerse en contacto con nosotros.
Otro día más a comer habichuelas de bote.
Es ahora o nunca.
No me des consejos de cómo seguir mi propio plan.
Mira, querida, está amaneciendo. ¿No es belleza el cielo cuando se tiñe de rojo al amanecer?
Sí, así es. Sobre todo para una pareja de enamorados.
Dicho esto, lo embelesó de tal modo que sin apenas su esposo se diera cuenta,
lo fue acercando al borde de la popa hasta que lo tuvo lo suficiente cerca como para empujarlo.
Adiós, amor. Que tengas un bonito viaje en el mar.
Déjate de bromas, Lucía. Ya sabes que no sé nadar.
Por supuesto. Por eso tiene tanta gracia. Si fueses un experto nadador, habría escogido otra forma de matarte.
No, Lucía, te lo suplico. No me tires al mar infecto de tiburones. ¡No, Lucía, no!
Arranca esta cáscara de nuez y partamos de aquí.
¿A dónde?
A Ibiza.
¿Qué crees que pasará con Víctor?
Tras 5 minutos se ahogará. Y luego los tiburones darán buena cuenta de él.
Eres fría y calculadora. Eso es lo que más me atrae de ti.
Tendríamos que pensar dónde alojarnos. Tengo una amiga aquí que alquila apartamentos por muy buen precio. Aunque eso no es problema para nosotros, ya que llevamos dinero en efectivo.
¿Qué me dices del barco?
Llevo mucho tiempo en él. Y ya estoy harta de ese barco. Mañana lo pondré en venta. ¿Carmen? Hola, soy Lucía Miralles. Y estoy en Ibiza con un amigo. Me preguntaba si tendrías un apartamento para dejarnos para pasar la próxima semana.
¿Desde cuándo hasta cuándo?
Desde hoy domingo hasta el próximo domingo. Te puedo pagar al contado y por adelantado.
Reuniros conmigo en la puerta de los apartamentos. Está el Vigue de Playa Embosa y firmamos el contrato.
Una vez reunidos los tres, Carmen les enseñó lo mejor que tenía. Se trataba de un ático con piscina en la terraza de 10x10 iluminado, con increíbles vistas panorámicas a vista de pájaro y por dentro era espaciosa e iluminada, con amplios sofás blancos y una televisión de plasma tan grande como una pantalla de cine. La habitación de matrimonio era amplia y de estilo romántico, con baño completo con jacuzzi incorporado. Al ver esto, Lucía Miralles le preguntó, ¿cuánto?
Es carísimo, no sé si os lo podéis permitir.
¿Cuánto?
En total, por ser el contado, este ático está valorado en 100 millones.
Hagamos una cosa. Yo quiero vender mi barco y tú el ático y ambas pedimos el mismo dinero por nuestras posesiones. ¿Hacemos trueque?
¿Se trata del My Lady III?
En efecto.
Siempre he anhelado tener ese barco.
Prepara el contrato de arrendamiento y enseguida cambiamos de posesiones.
Y 5 minutos más tarde, Lucía Miralles poseía el Ibiza, el más bello ático de lujo, y Carmen el yate de lujo jamás visto al que siempre había aspirado. Lo que no sabía que era oscuro el secreto que ésta albergaba en su interior. Una vez hecho y firmado por Lucía y Carmen, dicho contrato sin más premura, ambas se apresuraron a tomar posesión de sus nuevas propiedades.
Eres astuta como un zorro.
Lo sé.
¿Cuánto tiempo nos quedaremos en Ibiza?
Hasta que se pase la tormenta.
¿Cómo sabremos qué ha pasado?
Eres muy mono, pero a veces pareces un poco cortito. Te recuerdo que mi marido era un multimillonario y en el momento que todo el mundo vea que no parece, empezarán a sospechar. Y antes de que eso pase, yo contrataré los servicios de un detective privado de la zona. Hasta entonces serás mi inseparable primo Roberto, que está conmigo para superar este duro trance.
Veo que lo tienes todo muy bien planeado y eso me asusta.
Lástima. Creí que te causaba otra reacción.
No lo tomes a mal. Es que si soy tu primo, no sé en qué posición me deja eso a mí.
Serás mi primo Roberto de cara a la galería. Entre nosotros siempre serás mi adorable Logan.
Vuelve a llamarme adorable y desaparezco de tu vida para siempre, que no soy un perro.
No seas tan suspicaz, hombre. Quería decir que seguiremos siendo amantes.
Eso está mejor.
Mientras Lucía se da un baño relajante en la piscina del ático, Logan preparaba una romántica cena para dos con sus correspondientes velas y pétalos de rosas, tras lo cual la servía en la terracita del ático.
Vaya, esto sí es una cita de ensueño.
Así ha de ser mientras siga siendo Logan, ¿no crees?
Por mí perfecto.
Ahora que lo pienso, tiene su puntito eso de ser en ciertas ocasiones tu primo.
¿Ves cómo se me ocurren ideas geniales? Pero a veces eres un poco tozudo y no lo quieres reconocer.
Me llamaste adorable, y eso es lo mismo que llamarme buena gente. Y no sé si te lo voy a poder perdonar tan fácilmente.
Lo siento, fue un lapsus. Para nada creo que seas buena persona, todo lo contrario. Creo que eres una persona fría y calculadora.
¿Lo juras por lo más sagrado?
No te pongas moñas, Logan.
De acuerdo, ahora te creo.
El capítulo de hoy deja abiertas multitud de incógnitas. ¿Será capaz el detective privado Lucas de la Torre de dar con la verdad sobre la desaparición del acaudalado Víctor Miralles? ¿Descubrirá la verdadera personalidad que esconde su enigmática mujer Lucía Miralles? Todas estas preguntas y más serán desveladas en la próxima entrega de Muerte al Amanecer. El grupo de Radio Detectives Bellutés les ha ofrecido el dramatizado Muerte al Amanecer.
UPB Radio, Sendos.Sync.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Atención, atención. Pasajeros con destino a la felicidad, embarquen en la 102.5 de la FM o en radio.upv.es a las 8 de la mañana los jueves y domingos a las 4 y media de la tarde.
No pierdas la estela de nuestro tren con destino a la felicidad. Pasajeros de la felicidad. Jueves de 8 de la mañana, domingos 4 y media de la tarde en UPV Radio. Que no te lo cuenten.
Sé parte activa en una de las más de 300 entidades miembros de la Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
Conócenos en www.dalevaloratusideas.org o llámanos al 96 33 127 44.
No lo dudes, si eres dinámico y quieres dar sentido a tus valores ciudadanos como voluntario, ¡muévete!
Plataforma de Voluntariado Social de la Comunidad Valenciana.
El valor de tus ideas.
Universidad Politécnica Radio.
¿Os ha gustado el capítulo? Seguro que más de uno pensáis que el asesino es el mayordomo, pues no estáis tan seguros. Hay que seguir escuchando el mes que viene, a esta misma hora, el miércoles primero de mes. Segundo capítulo. De momento vamos a seguir con nuestro programa porque se acerca ya la hora decisiva de este programa. Seguro que alguien se está preguntando, como siempre en este momento, de qué manera puede colaborar, como tantos otros voluntarios en la Comunidad Valenciana. Pues que se prepare para tomar notas, porque en este instante abrimos la Bolsa del Voluntariado. ¿Qué oportunidades tenemos estos días en la Comunidad Valenciana? Mireia, Elena...
Para empezar, Carlos, la Asociación Familias Alternativas de Transición del Horta Nord busca con urgencia educadores de piso para el proyecto Pisos Transición 1 y 2. Estos pisos son centros de emancipación y la función de los educadores es sencilla y compatible con cualquier trabajo o estudio. Los pisos están en Alboraya y en Almásera. Los horarios son exclusivamente para los momentos de comida, cena y noche, y solo son dos días alternados o consecutivos o solamente uno, en función de la disponibilidad de los voluntarios. Los requisitos para realizar esta labor van dirigidos a personas adultas y responsables que se comprometan al menos 6 meses y que sean conscientes de que son jóvenes y necesitan atención, no son dependientes ni niños. Se valorará experiencia. Si no, en la entrevista se analizará las posibilidades del candidato. Abstenerse menores de 23 años y o gente inconstante e inmadura. La Asociación Familias Alternativas de Transición del Horta Nord es una organización de carácter social y sin ánimo de lucro, ubicada en la calle Maestro Serrano 45 de Alboraya, Valencia. Para saber más acerca de sus proyectos, podéis consultar su página web www.familiasalternativas.org. Familias Alternativas, todo junto, .org.
La Asociación Auxilia de Valencia precisa de voluntarios de tiempo libre para realizar actividades socioculturales dos fines de semana al mes, bien sábados o bien domingos. Esta asociación trabaja con adultos con discapacidad física y o discapacidad intelectual. La mayoría son dependientes de otra persona para las tareas cotidianas como vestirse o comer, y algunos de ellos utilizan métodos alternativos de comunicación. El perfil buscado por esta asociación es el de una persona responsable, comprometida y familiarizada con el uso del correo electrónico y de Internet, ya que es el medio por el que se comunican los voluntarios entre sí. Se trata de una opción de voluntariado en la que se realizarán actividades de acompañamiento, actividades de calle puntuales, actividades lúdicas y de respiro, apoyo a familias y personas cuidadoras, entre otras. Auxilia requiere 10 voluntarios con un compromiso continuado y con una dedicación de entre 4 y 16 horas mensuales, los sábados o los domingos, en horarios de mañana o de tarde, y la actividad se puede realizar en grupos. Si necesitáis más información, consultad su web www.auxilia.es. www.auxilia.es.
Y para los amantes de los animales, ¿os gustan los gatitos? Pues no. si es así, la Associació per a la Protecció i Esterilització del Gat Urbà de Carrer necesita urgentemente casas de acogida temporales para gatos o gatitos abandonados mientras les encuentren un nuevo hogar. No tienen refugio, por eso necesitan voluntarios que puedan acoger gatos o gatitos unos días, unas semanas o unos meses. Cualquier periodo de tiempo será muy valioso tanto para la asociación como para ellos. No hace falta tener experiencia, la asociación proporcionará lo que necesite el gatito. Como requisito principal, se requiere que el voluntario, pues como es evidente, que le gusten los gatos, y recordaros que esta oportunidad no requiere de un compromiso continuado, ya que se puede realizar una colaboración esporádica con la organización. Podéis encontrar más datos acerca del proyecto en la página web de la asociación, www.progat.org. Progat.org.
Y como última oferta de bolsa de hoy, la Asociación Intercultural Candombe precisa de un profesor o profesora, voluntario o voluntaria, con buen dominio del inglés, para dar clases en su entidad de Valencia. Buscan a una persona nativa o extranjera de habla inglesa, pero que tenga un buen dominio del castellano para impartir clases a inmigrantes. Se valorará la experiencia en docencia en ONGs, asociaciones u otras entidades que trabajen con inmigrantes. Requieren de una persona con disponibilidad, flexibilidad de horario, empatía y ganas de trabajar. Esta oportunidad requiere de un compromiso continuado, con una dedicación de entre 4 y 16 horas al mes, y las clases se impartirán los sábados por la mañana y también pueden realizarse en grupos. La fecha de inicio de este voluntariado es el 9 de este mismo mes, de febrero, y la fecha límite de inscripción el día 16. Para más información, consultad la web hacesfalta.org. hacesfalta.org.
Él me veía que tenía una actitud que me dice, ¿por qué no te ofreces en la Cruz Roja o vas como voluntario? Y yo no sabía lo que era, no tenía ni idea lo que era, hasta que hice un curso. Bueno, primero fui como medio asustado, porque la verdad que no sabía, había mucha gente. Y me integré muy fácilmente y realmente estoy, para mí personalmente, me ha hecho mucho bien, mucho bien.
Queridos oyentes, ha llegado el final de este programa. Espero que hayáis tomado nota de todas estas oportunidades y echéis una manita como voluntarios. En nombre de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, esperamos que toda esta información os haya sido de utilidad. Estaremos con vosotros de nuevo la semana que viene, como siempre a esta misma hora, Elena Ferri, Mireia Climent y aquí al micrófono Carlos Seror, acompañados infaliblemente de Sari Zorio a cargo de la realización técnica. A esta misma hora, en el 102.5 de la FM, Valencia Capital, los miércoles a las 19:30 horas. Si llegáis tarde a la cita, no os preocupéis, el programa del miércoles se emite de nuevo el sábado a las 13:30. ¿Que tampoco podéis el sábado? Pues no pasa nada, tenéis varias posibilidades. Podéis escucharnos en los archivos de UPV Radio en Internet y, por supuesto, en Facebook y Twitter, donde leeremos vuestros comentarios y responderemos a vuestras preguntas. Entre tanto, hasta la semana próxima.
Hasta el miércoles que viene.
Que tengáis una feliz semana.
C'est la Donde no llegan los estados, llegan las personas. Tierra de Nadie, el espacio de las ONGs en la UPV Radio.